Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Intensa semana e intenso fin de semana el que ha vivido la Diócesis de Getafe con la celebración de jornadas muy importantes y con la presentación de la Cátedra Abilio de Gregorio para estudios de bioética, orientación, sexualidad y fertilidad, surgida en colaboración con la Universidad Católica de Ávila. El martes se presentó esta iniciativa que ya está dando interesantes frutos tanto en Ávila como en nuestra diócesis y que el obispo don Ginés definió como un hito histórico y profético en medio de la sociedad y del mundo científico actual. Además, ayer sábado hemos hablado de la familia en un encuentro celebrado en Santa Maravillas y en el que han participado muchos matrimonios de la diócesis. Esta actividad, organizada por la Delegación Diocesana de Familia, contó con la presencia de Monseñor Juan Antonio Rechpla, obispo emérito de Alcalá de Henares, que centró el tema de la jornada en la familia cristiana al servicio de la alianza entre generaciones. En el encuentro se han planteado muchísimas cuestiones fundamentales, como el futuro de los jóvenes o de la educación. Esta misma parroquia fue la sede de otro encuentro muy importante que también tuvo lugar ayer, ¿verdad, John? Buenos días.
Buenos días, Paloma. Pues así es, ayer mismo se celebró también la Jornada Diocesana de Pastoral Obrera, que en esta ocasión estuvo centrada en el lema «Los pobres, mis hermanos». El encuentro contó con la presencia del Consiliario General de Hermandad Obrera de Acción Católica, Fernando Carlos Díaz Abajo, que ayudó a los asistentes a reflexionar sobre las causas de la pobreza y dio pautas para poner en práctica en el acompañamiento de las personas en situación de exclusión o de precariedad laboral.
Pues estas pautas se pueden leer en el documento Los pobres, mis hermanos, que se puede descargar tanto en la web diocesana como en la web de Pastoral Obrera. Les invitamos a leerlo porque es realmente interesante. Tan interesante como la propuesta vacacional que les ofrecemos hoy a nuestros jóvenes y que viene de la mano de Nartex, la asociación cultural sin ánimo de lucro promotora del arte y que les ofreceremos hoy en el tiempo de la entrevista. Pero antes les vamos a invitar a escuchar al sacerdote Julián Lozano, que llega ahora para proponernos una encrucijada especial para esta semana. Buenos días, Julián, y bienvenido a este programa de los domingos.
Muy buenos días, Paloma, y buenos días a todos los amigos de COPE en el sur de la Comunidad de Madrid. Hoy domingo concluye la semana dedicada al matrimonio y la familia, organizada por la Conferencia Episcopal y secundada por las diócesis de España. Lo cierto es que la familia no se encuentra en el mejor momento de la historia. La disminución en el número de enlaces matrimoniales, tanto civiles y de un modo más remarcado eclesiales, es asombrosa. A la vez, se ha incrementado tremendamente las tasas de fracaso matrimonial, de separaciones y de divorcios. Sabemos que el número de hijos es cada vez menor. Hay un invierno demográfico, dicen los especialistas. Y entonces, ante esta situación, ¿cuál es la encrucijada en la que nos encontramos? Pues me parece a mí que es el momento en el que debemos apostar por la institución más importante, la institución natural más importante para cada uno de nosotros. Pienso en la cantidad de tiempo y recursos que destinamos a cuidar la salud, el estado de forma, los conocimientos, las habilidades sociales o profesionales. Y pienso en cuánto tiempo dedican los esposos a cuidar, custodiar, profundizar lo más importante que tienen en sus vidas, que es su relación matrimonial, de la que parte, por cierto, el núcleo familiar. En estos años, como sacerdote, he podido conocer muchas iniciativas eclesiales que están llamadas a cuidar, a custodiar la vida matrimonial y familiar. En distintas parroquias se organizan ITVs matrimoniales, es decir, encuentros para poner a punto la vida familiar. Pero quizá lo que más me ha llamado la atención en estos últimos meses ha sido descubrir un retiro pensado por matrimonios y para matrimonios. Se encuentren en la situación que se encuentren para mejorar su vida esponsal. Se trata del proyecto Amor Conyugal, del que quizá nuestros oyentes hayan oído hablar en alguna ocasión. Participé acompañando a algunos matrimonios de mi parroquia y debo reconocer que me conquistó. Podríamos decir que me enamoró. Me hizo amar más el amor humano. Descubrí la manera en la que los esposos, mirando el plan que Dios tiene para sus matrimonios, se enamoraban de nuevo, mutuamente y también de su proyecto y de su familia. Tenían momentos de profundización, de compartir entre ellos, de poder renovar el amor primero. Así que animo a todos los que nos escuchan, a todos los oyentes, a, en esta encrucijada en la que se encuentra el matrimonio y la familia, hacer una apuesta decidida por ella, cuidarlo, profundizar en ello, quizá, ¿por qué no?, acudiendo a un retiro de proyecto Amor Conyugal. Les aseguro que no se arrepentirán. Un abrazo y feliz domingo para todos.
Pues muchas gracias, Padre Julián, por invitarnos a vivir de manera más radical y en Cristo el amor matrimonial y la relación familiar, y esa propuesta que nos ofrece el proyecto Amor Conyugal. Le esperamos el domingo que viene con una nueva encrucijada. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con la invitada del programa de hoy. La asociación sin ánimo de lucro Nartex, que colabora con nuestra diócesis y con la revista Padre de Todos, ha abierto el plazo de inscripción para sus proyectos de voluntariado en verano que se desarrollan en distintos países del mundo y que están destinados a jóvenes de entre 18 y 30 años con conocimientos de idiomas y sobre todo con una fe viva y comprometida. Para darnos más detalles de esta propuesta hemos invitado a Patricia Barrero, que es la coordinadora de estos voluntarios. Buenos días, Patricia, y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
Buenos días, Paloma, encantada.
Bueno, en primer lugar, tú que ya tienes experiencias y testimonios en estas lides, cuéntame, ¿qué le aporta a un joven una experiencia de este tipo, tanto a nivel personal como profesional y sobre todo como cristiano?
Pues partiendo de que cada proyecto es diferente, la mayor parte de nuestros voluntarios nos señalan que los proyectos de verano les posibilitan combinar tres cosas fundamentales: el arte, la fe y la comunidad. Al vivir en comunidad, entre los voluntarios siempre suele surgir una gran amistad, ¿no? Y al final son vínculos que surgen en un ambiente que da lugar a ello. Son unos días en los que se comparte algo profundo y estos vínculos surgen están apoyados en algo muy sólido que es la fe. Sumado a todo esto, las visitas guiadas, en las que los voluntarios acogen, acompañan y ponen al servicio, se ponen a explicar el sentido del espacio del templo a los turistas. Al final es ponerse en manos del Señor y posibilitar un encuentro con Él, ¿no? Pero Él es el que lo hace todo. En el ámbito más profesional, pues también depende, ¿no? Las personas que sean de humanidades, pues les aportará pues conocimientos más técnicos en algunos casos, mientras que para gente que no sea de humanidades, pues les abrirá un nuevo campo de estudio y de conocimiento.
¿Y en qué lugares se desarrolla este año este voluntariado?
Pues los principales destinos de nuestros proyectos de verano son Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, como ves, en toda Europa. Y en estos lugares tan emblemáticos encontramos pues ciudades tan bonitas como Venecia, en la Basílica de San Marcos de Venecia, la Catedral de Canterbury, en Inglaterra, la Catedral de San Andrés en Burdeos, la Iglesia de San Eustache en París, Notre Dame de París, en su exterior, como sabes, el interior está todavía siendo restaurado, la Catedral de San Pablo de Münster y también en España, porque este año en España tenemos tres proyectos, Madrid, Toledo y el Santuario de Torrecidas en Huesca.
Muy completo, desde luego. Bueno, los afortunados son jóvenes entre 18 y 30 años, con conocimientos de idiomas, con una fe viva y comprometida, como hemos dicho, pero ¿qué más requisitos hacen falta para participar?
Pues en suma son los que has comentado. Para nosotros lo principal es la formación cristiana. En segundo lugar, un conocimiento del país de destino. En tercero, una formación académica relacionada con el proyecto, pero esto no es fundamental. Y finalmente, un compromiso previo mostrado con la asociación, con Nartex, puesto que para nosotros es fundamental que los voluntarios beban del espíritu de la asociación y conozcan un poco los valores, ¿no? Para luego, posteriormente, en cada uno de sus proyectos, poder plasmar este mismo sentido.
¿Y por qué es importante tener una vivencia de fe para poder participar en esta propuesta?
Pues es primordial como nosotros, porque quien no vive la fe es muy difícil que sepa transmitirlo, ¿no? Al final, todos hemos acudido a un montón de visitas guiadas en las que la guía únicamente ha explicado un recorrido histórico, artístico y técnico de las diferentes iglesias. Y nosotros buscamos algo más, la nueva evangelización, ¿no? Al final, es hacer llegar a los visitantes al Señor, explicándoles el espacio sacro, el por qué los artistas realizaron esa obra en ese momento y el por qué, y sobre todo es un encuentro personal con el Señor, ¿no? Que eso es lo que verdaderamente hace una visita atractiva, ¿no? Para nosotros.
Bueno, a lo mejor hay algún joven que nos esté escuchando y dice, bueno, yo no tengo mucha idea de arte o soy un poco tímida, no se me da muy bien hablar. Yo no sé, ¿ofrecéis formación al respecto pues antes de iniciar este voluntariado?
Sí, todos los voluntarios que participan en los proyectos de verano participan en un curso de formación que es obligatorio para todos. Es un requisito sin el cual no se puede participar en los proyectos. Y en este curso se desarrolla durante un fin de semana y cuenta con contenidos de teología del espacio religioso, iconografía cristiana, ecumenismo en Europa, recursos catequéticos para enseñar el arte, técnicas de expresión oral y una visita guiada práctica. Y concluyen con una misa de envío en la basílica, en la iglesia, colegiata de San Isidro y una imposición de cruces. Posteriormente, cuando cada uno de ellos se van a sus respectivos destinos, se ofrece unas sesiones formativas sobre el lugar de destino, que duran varios días, y siempre es con el mismo espíritu. También este año hemos facilitado para los voluntarios un kit que lo van a poder tener accesible desde todos los destinos, con un montón de contenidos, con iconografía, espacio religioso, historia de la iglesia, historia de cada uno de los destinos, para que también tengan todos los materiales disponibles en cualquier lugar.
¿Hay quien hace la experiencia un año y puede y quiere repetir?
Sí, se puede repetir hasta 3 ocasiones, como por ejemplo ha sido mi caso. 2 fuera de nuestras fronteras y 1 tiene que ser obligatoriamente en España. Luego, durante todo este periodo, desde que comienzan a ser voluntarios en proyectos de verano, se les invita a participar en todas nuestras actividades que realizamos durante todo el año.
Bueno, déjame una página para terminar donde consultar todo lo que nos has contado, donde poder inscribirse también si quieren nuestros jóvenes de entre 18 y 30 años hacerlo y donde contemplar otras propuestas que sé que ofrecéis a lo largo del año.
Sí, mira, nuestra página web es nartex.org, donde tenéis toda la información. Y también podéis seguirnos a través de las redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook y Twitter. Y nos llamamos Nartex Noticias. Ahí vamos a subir a partir de esta semana una cantidad de testimonios para que todos los jóvenes también conozcan otros testimonios y se animen a poder apuntarse.
Qué fenomenal. Dentro de poco tendréis que organizar uno senior para los que ya hemos pasado los 30 y nos queremos apuntar a este voluntariado que tiene una pinta estupendísima. Patricia
Muchas
Barrero,
gracias.
Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por lanzar esta iniciativa tan interesante para los jóvenes y también pues, esa labor tan importante que realizáis para promover el arte. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Paloma. Siempre es un placer.
Y dejamos a Patricia para compartir otra interesante propuesta que ahora nos presenta mi compañero John Valdez.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis, unida a la Conferencia Episcopal Española, ha desarrollado durante esta semana un conjunto de actividades espirituales y formativas para novios y matrimonios, con motivo de la Semana del Matrimonio que hemos celebrado bajo el lema «Para siempre sabe mejor». Una de las actividades que se han realizado es un retiro desde casa para los matrimonios que se ha gestionado a través de una aplicación móvil llamada Matrimonio, con ON en mayúscula, Matrim ON IO. Esta aplicación sigue y va a seguir disponible y funcional en adelante, aunque la semana del matrimonio se termine hoy. Así que los matrimonios que lo deseen pueden seguir descargándola para su uso y tener su retiro. Además, en colaboración con la Diócesis de Madrid, se ha preparado una ruta para novios y matrimonios con la finalidad de conocer las raíces de nuestra fe. Esta ruta sigue disponible para realizarse hasta el 15 de mayo, día en que finaliza en Madrid el año jubilar de San Isidro Labrador. Tienen toda la información a su disposición en nuestro sitio web oficial, diocesisgetafe.es.
Pues sin duda una propuesta necesaria e importante para los tiempos que corren y que ayudará mucho a los matrimonios de dentro y de fuera de la diócesis a fortalecer su amor esponsal. Con ella llega el tiempo de ir terminando este informativo diocesano. No queremos marcharnos sin elevar la mirada a lo alto y recordarles que la Iglesia celebra el Beato Álvaro de Córdoba, santo patrono de las hermandades y cofradías de esta ciudad en la que había nacido. Ardiente predicador y elocuente teólogo, fue nombrado por el Papa Martín V superior de los conventos reformados de España de la Orden de Predicadores, a la que pertenecía. Y ahora sí, con el amparo de este santo cordobés, nos despedimos por hoy. Que pasen un feliz domingo.